UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Igualdad Constitucional, hoy 16 de abril de 2019. Soy Antonio Héctor Pérez y hoy estoy acompañado por la profesora del área de Derecho Constitucional, Amparo Calabuig, docente de nuestra universidad y autora del artículo que vamos a tratar hoy, Empoderamiento e Igualdad en el ámbito de la representación pública, logros y retos. Buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes.
En primer lugar, enhorabuena por tu artículo. Es muy contundente y visceral, en el sentido de que hablas desde el corazón, desde las entrañas y hablas sin miedo.
Bueno, yo creo que es un artículo necesario, crítico, y bueno, si hablamos de derechos fundamentales debemos de hablar desde la perspectiva de género, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Quería preguntarte, ¿cómo surge la idea de publicar este artículo?
Bueno, era una obra colectiva que tengo el placer de dirigir. Hay diferentes autores y autoras que hablan del derecho de participación y creía que no podemos hablar del artículo 23 de la Constitución sin tener en cuenta cómo lo vivimos de manera diferente mujeres y hombres.
Correcto. ¿Ahora mismo el liderazgo femenino en los puestos de trabajo es una amenaza para los hombres?
Bueno, al final si hay 100 puestos y hay que repartirlos y estamos apostando por ser más equitativos, en cierto modo sí. Al final se trata de personas formadas, personas capaces y debe de ser así. Pero ya digo, no hay que entenderlo como una amenaza, sino mirarlo desde la perspectiva de apostar por el potencial humano independientemente de que seamos hombres y mujeres, ¿no?
Correcto.
Al final es un tema de calidad democrática y no es una amenaza, sino progreso y bienestar.
Perfecto, eso sí. ¿Tienes alguna película en mente que refleje esta dificultad de ascenso de la mujer en el mundo laboral?
Sí, bueno, hay muchísimas muy buenas. Sí. Está eso, Armas de Mujer.
Armas de Mujer muy buena.
A ver, quiero nombrar esta porque al final está transmitiendo la idea de esa mujer perversa que compiten, sí. Mujeres que compiten entre ellas, etcétera, y cómo utilizan esas armas de mujer. Entonces yo la utilizo para ponerla de contraejemplo, es decir, ese no es el tipo de liderazgo por el que tenemos que apostar y hay que desmontar también el mito de que las mujeres somos competitivas unas con otras, porque también es algo que se ha reforzado y nos educan sin pretenderlo o no, o de manera más sutil o más evidente, para que seamos competitivas unas con otras. Y eso también tenemos que trabajar para evitarlo. La sororidad, que es un concepto sumamente importante, habla de que nos ayudemos unas a otras y que no nos miremos como competencia. Al final, en esa peli, él no es la competencia es una y la otra.
Justo, el personaje es que no es un acoso ni un abuso entre el hombre jefe y la empleada, ¿no? Es la propia jefa empleada que cede, mientras ella creo que tiene un accidente de esquí, y cede algunas competencias porque cree, no que lo vaya a hacer mejor, sino que no lo va a hacer mejor que ella para no destacar.
Sí, sí.
Es esa competencia que dices, como que muchas veces lo he dicho en algún programa y creo que una vez en clase lo comenté, que las mujeres tenéis que competir desgraciadamente no solo con los hombres, sino con vosotras mismas.
Pero eso, el propio sistema patriarcal nos educa para que pues al final estemos siempre idealizando al hombre, buscando esa relación romántica, ideal, etcétera, y que seamos competencia unas con otras. Y el feminismo apuesta por la sororidad, que ya digo, es un concepto fundamental, porque es respetarse unas a otras y, bueno, al final es basar las relaciones en el respeto de todo el mundo, pero ese respeto entre nosotras es fundamental. Y, bueno, en este sentido, eso, yo simplemente quería poner como ejemplo de el antiliderazgo. No debemos de apostar por ese tipo de liderazgo, ¿no? Además, habla de armas de mujer, sexualizándola, cosificándola, basándola en esa,
en que solo podéis ascender
efectivamente,
de una manera que no es correcta.
En este sentido, yo quería ponerte un par de series,
por
si
favor.
Te apetece.
Estamos aquí para eso.
Que
sí.
Creo que sí serían un buen ejemplo de empoderamiento real, de mujeres potentes en su ámbito, de mujeres referentes y de cómo avanzar sin tener que, bueno, enfocarlo desde esa alta competitividad entre mujeres, aunque evidentemente hay roces en las relaciones humanas, pero no desde la perspectiva de las armas de mujer. The Good Wife, o el spin-off, que es también excelente.
Muy buena.
Yo creo que es un muy buen ejemplo de cómo enfocar el empoderamiento femenino en una serie.
Yo esa además la tengo más reciente, que la estoy viendo ahora. Hay una escena cuando, sin hacer spoiler, no creo que cuando creo que es la temporada cuarta, a Alicia la hacen ya socia del bufete. y le dicen que tenía que aportar toda la cantidad de dinero que tienen que aportar los socios y que si ella se pregunta si había sido, porque como es la mujer primero del fiscal, luego que es gobernador, o había sido por mérito propio. Y Diane la sienta en el despacho y le dice, mira, a mí me hicieron socia porque a Stern, que es el primer socio que luego fallece, al principio de la temporada fallece, dice, ahí me hicieron socia porque a Stern le pusieron una demanda de acoso laboral. Y entonces quedaba mejor en el título, en el letrero que tenemos de bufete, el nombre de una mujer. Dice, así es que coge lo que te han dado, que tan fácil te lo dan, te lo pueden quitar. Entonces, esa escena volví de día a rebobinar porque la necesitaba volver a escuchar de decir, ostras.
Sí, dice, tiene momentos. Esa serie tiene, de hecho, yo me descargué algunos diálogos porque son fantásticos. Sí. Cómo vive la maternidad, cómo vive la relación con el trabajo, cómo vive esa eterna duda de cómo ha llegado hasta ahí. O sea, me gusta The Good Wife porque muestra un proceso de empoderamiento de Alicia, la protagonista, muy potente, de la sumisión a. Y luego porque muestra la crudeza. Pero no muestra la crudeza desde la perversión de la mujer extrema de armas de mujer, sino que muestra la crudeza que podamos vivir cualquiera de nosotras en un ámbito tan competitivo como imagínate el que
el
pinta
mundo,
la serie.
Claro, el
entonces,
mundo laboral.
Trata acoso sexual o trata relaciones entre compañeros, pero creo que lo trata desde una perspectiva mucho más realista.
Yo la veo realista, respetuosa. Uh-huh. Con todas las partes y que te deja al espectador que tú ya pienses lo que quieras, que no se posiciona, porque nunca se posiciona lo que yo veo, como yo la interpreto las series, que no se posicionan en Alicia es la buena, cuando en un capítulo también tiene que tomar una decisión de hablar con las amantes del marido, tal, dices, ostras. Son decisiones que yo no hubiera tomado y que quiero decir, pero no te dice que ella es la buena, te dice que es lo que ha tomado.
Al final muestra los grises de una mujer que está intentando prosperar después de haber estado 15 años parada o más, 20, por la maternidad. Sí. Una mujer que era puntera y bueno, que tenía una trayectoria, un futuro profesional potente y lo dejó y que se ha vuelto a incorporar las relaciones con su marido, con los compañeros, etcétera, pero muestra todos sus defectos. Al final está desmitificando esa mujer perfecta y no sé, está mostrando pues los obstáculos con los que pues, puede encontrarse cualquier mujer a ese nivel, que no son los mismos que se pueda encontrar un hombre, y ahí está el quid de la cuestión, ¿no?
¿Por qué no? Claro, es que no lo son. Pero es que ahí podríamos contar anécdotas y anécdotas en puestos de trabajo, de compañeros que dices... ¿Cómo podemos llegar hasta aquí? Y es que hasta como he tenido jefas, mujeres responsables machistas,
las he llegado a tener,
llegaba un momento en que dices, vale, ¿cómo me posiciono? ¿Bien? ¿No? Entonces...
Bueno, porque el machismo es algo que está en la estructura cultural y ejercemos todas y todos de manera inconsciente, de manera sutil, con pequeños gestos que al final condicionan nuestro día a día, ¿no?
Por supuesto.
Esa eterna sospecha de cómo has podido llegar hasta un puesto de toma de decisiones o esa eterna sombra de por qué me han elegido a mí, tienen algún interés.
Regalado la nota. Sí. Te han regalado todo.
Entonces, no sé, son cosas que menoscaban al final la autoridad y también te hacen dudar de ti misma. Pero bueno, que son cosas que están tan en esa zona gris, tan como que no se puede palpar, pero sin embargo tiene impacto en nuestras decisiones.
Pero lo notamos, el corazón nos late y luego no podemos dormir por unas decisiones, por unos comentarios.
En este sentido quería recomendar el spin-off, el de La Buena Lucha, ¿no? Que se centra en una de las protagonistas, Diane, trabaja temas de acoso sexual, discriminación, etcétera, y a quien le guste el derecho y le gusten las series, espectacular.
Sí, yo ya tengo ganas, falta la séptima y luego me pongo con
pues
esa.
Pues mucho mejor que The Good Wife.
Porque será más actual.
Más actual, trata el tema Trump, de 10.
Brutal.
Y además una serie súper valiente.
Pues recomendada por Amparo Calabuch, además. Nos avisan de que nuestro programa está llegando a su fin, Amparo. Gracias de verdad por estar aquí.
Gracias por llevar a cabo este espacio tan interesante.
Os lo debo a vosotras, a ti, a Rosario y a Nuria. Porque son las que habéis contribuido a poner la semilla en la mente de los estudiantes.
Pues un placer.
Si no fuera por vosotras, vamos, que no abrís mente en la universidad, que sería no solo venir aquí a leer diapositivas. Muchas gracias por vuestra atención. No olvidéis enviar cualquier recomendación que tengáis sobre este tema a la dirección igualdadconstitucional@gmail.com. Sois más que bienvenidas y bienvenidos a compartir visiones y opiniones sobre libros, música y artículos que reflejen toda nuestra tira de derechos y libertades. Que tengáis muy buena tarde.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.